Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Premio Literario por Actualidad, Salomé en Toulouse, Danza Multifacética, Postales Románticas. La escritora francesa Yasmina Reza recibió el premio Frank Schirmacher en Zúrich. Esta autora de renombre mundial prefiere que sus personajes hablen por sí mismos, mantenerse en un segundo plano. Concede pocas entrevistas y no le gusta pronunciar grandes discursos. Prefiere que sus personajes se expresen por sí mismos. Como en sus dramas Arte y Dios de la Cacería, se ven inevitablemente envueltos en el caos del presente y tropiezan, por mucho que lo intenten. Esto es lo que la hizo famosa e impulsó a convertirse en una de las dramaturgas más representadas de nuestro tiempo. Por su inimitable manera de observar sin juzgar, percibir el cambio y condensar lo que amenaza con desintegrarse, la escritora francesa recibió este año el premio Frank Schirmacher, que lleva el nombre del publicista y editor del periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung. El premio de la Fundación Frank Schirmacher, dotado con 20.000 francos suizos, reconoce las contribuciones destacadas a la comprensión de la actualidad, sobre la cual Yasmina Reza reflexiona casi exclusivamente a través de sus personajes, pero con una coherencia que pocos poseen. Cuando se le preguntó por qué se le hacen esas preguntas a los escritores, respondió: "Mi opinión sobre el mundo no interesa". No se considera en la tradición de aquellos autores franceses que combinan su obra literaria con el compromiso político. En su discurso de agradecimiento, enfatizó la relatividad de su obra, recurriendo a una anécdota de su infancia. Recordó que a los 10 años había recibido un premio por un poema, pero, como se supo después, solo porque el jurado había asumido que el suyo era el único poema presentado que no había sido escrito por sus padres. A Reza le preocupaba la relatividad del éxito y especialmente del objeto mismo, en el tiempo. El tiempo, que sabemos que es el único criterio de validez. Se refería al tiempo en su implacabilidad, en la inevitabilidad con la que conduce a la muerte, un tema recurrente en la obra de Reza. Para Yasmina Reza, el tiempo es de mucho mayor interés que los meros acontecimientos temporales, aunque ambos estén conectados por convenciones sociales que tejen la red de obligaciones y dependencias en que los personajes de Reza siempre se encuentran tan bellamente enredados. Herodías abusa de Herodes porque éste posee poder y oro. Herodes, a su vez, codicia a su hijastra Salomé de una manera perversa, incestuosa e impotente. Ella es idolatrada por Narrabot. Salomé desea desesperadamente a Juan el Bautista. Juan el Bautista, a su vez, está encaprichado con el Hijo del Hombre, el Mesías de los cristianos, cuya llegada proclama. Ninguna de estas relaciones podría considerarse amor, ni siquiera con la salvedad de que es unilateral. Significativamente, la palabra sola aparece en la séptima frase, empezando por el final del libreto, que Richard Strauss adaptó del drama Salomé de Oscar Wilde en 1903. Dicen que el amor sabe amargo, canta Salomé allí, junto antes de morir. No suena a plenitud. La fuerza motriz de la trama es más bien una serie de duelos que terminan mal para todos los personajes principales. El personaje principal, Juan y Narrabot, mueren de forma violenta. El barítono Matthias Goerne, en su debut como director, centra su producción en el Teatro de Toulouse en estos duelos, donde las emociones se utilizan como armas. Salomé fue elección del propio Goerne. El cantante traslada la acción de una terraza del palacio de Herodes Antipas, quien gobernó Galilea en tiempos de Jesús, a un espacio que fusiona el atrio de un banco de inversión con el vestíbulo de una nave espacial para multimillonarios tecnológicos. En el centro, una escalera asciende de derecha a izquierda, enmarcada por muros curvos de hormigón visto con puntos de anclaje. La iluminación hace que estas superficies minerales parezcan inicialmente mármol rojo. Antes del ascenso de Juan desde la cisterna, adquieren su característico tono gris. Según la interpretación de Gurney, Juan teme sucumbir ante la mujer infantil. La niña mimada, por su parte, no está acostumbrada a la resistencia. Sus gestos y expresiones faciales, inicialmente vibrantes y radiantes, pronto se congelan en posturas rígidas y desconcertadas. Solo cuando el tetrarca la invita a bailar, Salomé recupera la conmoción, pues esto le brinda la oportunidad de obtener de su padrastro un acto de gratitud futuro, sellado con un juramento. Gurney le da una nueva coreografía a la danza de los siete velos. Siete soldados desvisten a la princesa con sadismo burlón mientras el tetrarca observa, excitado, y hace gestos de aprobación y desaprobación propios de un gladiador. Gurney no lleva el asalto al extremo de la coerción, lo que evita cualquier incomodidad teatral y hace que la violencia simulada resulte aún más creíble. En su primera temporada como directora del Ballet Estatal de Viena, la aclamada bailarina italiana Alessandra Ferri presenta su tercera producción. Su profundo conocimiento del mundo del ballet internacional, adquirido durante su etapa como bailarina principal del American Ballet Theatre, se refleja también en su nuevo programa American Signatures, que incluye cuatro obras de los siglos XX y XXI. La magnífica pieza de danza grupal para ocho parejas con influencias de jazz, Interplay, de Jerome Robbins, de 1945, abrió la velada, seguida de Dispatch Duet, de Pam Tanowitz, que la neoyorquina creó para el Royal Ballet de Londres en 2022. Su dúo es la pieza más singular y fascinante de la noche. El contraste entre la poderosa música y la concentración sostenida de la pareja en su soledad es soberbio. Proporciona una especie de telón de fondo dramático y un apoyo a la destrucción intelectual y hábil de los grandes lenguajes del siglo XX, desde George Balanchine hasta Merce Cunningham, en la puesta en escena de giros inesperados, transiciones extrañas y comportamientos autorreferenciales posmodernos. La música orquestal vanguardista de Ted Hearn, en particular secciones individuales de su composición Dispatches, es conmovedora, extraña, potente, fragmentada y magnífica. La guitarra y el bajo eléctricos intensifican aún más la emoción del concierto orquestal. Estos instrumentos, provenientes de ámbitos sonoros completamente distintos, transmiten en esta música la alienación que Hearn siente hacia la instrumentación clásica, peculiarmente distante, tanto cultural como sonoramente. Son informes oficiales de un lugar lejano. Tanowitz presenta a su pareja ataviada con monos blancos con paneles negros para el hombre y rojos en los hombros y el pecho para la mujer, encontrando una nueva forma de estar juntos. Parecen atletas, soberanos de otro mundo de sus cuerpos increíblemente controlados. Antes del intermedio, se presenta la tercera pieza, Cada uno a su tiempo, de Lars Lubovic, una coreografía para dos hombres con música para piano de Johannes Brahms. La pieza es de 2021, pero bien podría ser de los años 80. Uno espera que Jeremy Irons aparezca en escena en cualquier momento, también impecablemente vestido. Tras el intermedio, cuando comienza el Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi y Let Me Mix the Tears With Thee de Jessica Lang, uno niega con la cabeza con incredulidad. La velada empezó de forma fantástica y terminó en un ambiente religioso. ¿Qué perdura más, un rosal o un sentimiento intenso? La joven con el vestido vaporoso, que casi oculta tras chales y pliegues, promete, al menos, ser más resistente que la naturaleza en asuntos emocionales. La primavera se seca, la flor se marchita, pero jamás el sentimiento que arde en mi pecho. Reza el pie de foto junto a la imagen que la muestra sonriendo dulcemente ante un arroyo y un ramo de rosas. Al principio, esto es solo una afirmación. Quien quiera comprobarlo puede tirar de una pestaña que sobresale de la parte inferior de la fotografía, del tamaño de una postal, pues al hacerlo, la escena cambia. La primavera desaparece, el rosal queda repentinamente despojado de todas sus flores. Pero la joven saca otro chal de su vestido con la inscripción «Para ser tu amiga». Era esto lo que esperaba quien recibió esta tarjeta, impresa alrededor de 1830 en Nuremburgo, o por el contrario, esta revelación por su redacción roza los límites de la decencia considerando la relación entre el remitente y el destinatario. ¿Se trata de un intento de fomentar un romance incipiente o por el contrario, de una sutil manera de indicar a un admirador ferviente que tal vez esperaba algo diferente del mensaje secreto? Tarjetas como estas formaban parte integral de la cultura social de los siglos XVIII y principios del XIX. Se compraban y regalaban principalmente en Año Nuevo. Las tarjetas que revelaban una imagen previamente oculta mediante algún mecanismo eran especialmente populares. Tirando de una pestaña o parte de la imagen, levantando una capa de papel ingeniosamente recortada, sosteniendo la tarjeta transparente a contraluz, etc. Actualmente se exhibe una exposición especial dedicada a este tipo de tarjetas históricas en el Museo del Romanticismo de Frankfurt del Meno. Su existencia se debe a la rica colección de Andreas Dietzel, quien las reunió a lo largo de muchos años y las donó al museo en 2025. Fue un acontecimiento doblemente afortunado. La generosidad del coleccionista, que garantizó la conservación a largo plazo de las tarjetas y la oportunidad de su estudio, se complementó con el hecho de que estas frágiles y utilitarias obras de arte en papel hubieran sobrevivido.
Gracias por escuchar Notas de Europa.